Pimmy Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimmy Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en un programa donde analizamos lo que pasó en la jornada número 5, que reafirma al líder, al cuadro de Municipal Limeño, tras esa victoria frente a Club Deportivo Dragón. Limeño que se hace acreedor de 12 puntos en la tabla de posiciones. Don Lisandro, ¿cómo está?
Bien, igual a comentar toda la... Aquí celebrando, hermano, dame la mano. Una manita ahí.
Porque cumplí.
Bien, ya vamos a tocar los partidos, ¿verdad? Sé que vamos a limitar nada más al,
sí, al saludo, por favor.
Manuelito, otra vez tenía días de no verlo. Tenía Elmer, que no vino ayer y anda preocupado por... No sabe cómo explicarlo de la tarjeta azul.
Vamos a hablar también de eso. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. Por acá, Diana, pues...
No se va a equivocar, por favor.
Está con ganas, está con ganas, está con ganas, fíjate
de entrada,
que la
llevé, ¿no?,
ahí al asado. Ay, ese.
Sí, tiene razón, la vamos a llevar para que pueda suavizar un poco las perezas. Pero bueno, contento de estar acá, Diana, pues lastimosamente también con pues la noticia de lo de Darwin Serén, ¿no? Esta noticia que creo que para todos ha sido impactante, un tema que en cuanto a... pues a la parte personal, legal, pues poco tenemos que hablar, pero sí, sin duda, la mayor de las fuerzas a su familia, para poder superar esta dura etapa, y sabiendo que, pues en lo deportivo, que es lo que nos compete, en lo deportivo hará falta un gran jugador para Club Deportivo Águila y para Selección Nacional.
Profe Elmer, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está? Diana, Manuel, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, y aquí estoy a tiempo porque Mauricio Espinosa me hizo que saliera como Forrest Gump, que no fuera a venir tarde porque si no me iban a sacar la tarjeta azul, ¿verdad?
10 minutos.
Pero aquí estamos en una jornada muy atípica, diría yo. Generalmente en jornadas de fin de semana, entre semanas, no hay muchos goles. Parece que ese parón le ha hecho bien a algunos equipos que ya se han reestructurado, se les ve que ya están tomando forma, y bueno, tendremos otro campeonato diferente al que iniciamos en la jornada 1, parece.
Así es, y vamos a dar inicio con el partido entre Águila y el cuadro de Isidro Metapán, que empataron 0-0 en el Juan Francisco Barraza, en un partido
disputado en algunas acciones, no hubo en cuanto a situaciones de tarjetas para los equipos ni expulsados. Y no sé si era el partido que esperábamos en cuanto a fútbol, a resultado también, pero al final 0-0, no se hacen daño a ninguno de los dos. Y sí hubo modificaciones en el mediocampo de Club Deportivo Águila por la ausencia de Gerson Mayen, que debido a una situación muscular no estuvo en la convocatoria del cuadro negro-naranja. Don Lisandro.
Mira, un partido aburrido, ¿verdad? Tedioso. La verdad que no hay ni mucho que comentar. Yo creo que voy a guardar mis comentarios para partidos más trascendentes que este que vimos. Aquí lo único que hay que rescatar es el empate para Metapán, que es cierto que no va de líder, pero va invicto. Y las tres salidas más difíciles que en teoría le puede tocar a algún equipo, como ese visitar Alianza, visitar a FAS y visitar a Águila, las ha resuelto con empates a domicilio, ¿verdad? Sí. Y eso es importante porque ha ganado sus dos partidos de local y ha empatado con estos tres equipos llamados a pelear por el campeonato. Les ha sacado puntos de visita, así es que muy bien por Metapán, y es lo más rescatable a mí de este juego.
Manuel. Sí, yo creo que eso es lo más importante del partido, es eso. Yo creo que el partido en sí se vuelve más rípido cada vez por el estado de la cancha. Hay que decirlo, no es una cancha en la cual se pueda propiciar el mejor fútbol de cualquier equipo. Ahora bien, lo más destacable del partido es, como bien dice Lisandro, la situación actual de Metapán. Metapán es un equipo que, si bien es cierto, no es líder, pero que el calendario que le ha tocado ha sido un calendario difícil. Las tres visitas más complicadas contra los mejores rivales o contra los rivales más grandes les ha sacado mereciendo más. Uh-huh. En los tres partidos ha merecido más que incluso el empate. Es un equipo que hoy por hoy incluso ha modificado su esquema de una forma mucho más arriesgada, que si bien es cierto en el primer tiempo Águila estuvo el partido se desarrolló más en campo de Metapán, en donde Águila estuvo propiciando con la iniciativa en el primer tiempo, pero sí poco a poco fue asentándose Metapán con un esquema en el cual juega con un 4-1-3-2 con un rombo más o menos en media cancha, en la que cuenta con Erivan Flores en media cancha nada más como un jugador con vocación de marca, y luego todo lo demás para adelante, por fuera, con Jaime Ortiz por izquierda, pierna cambiada, con Byron López como lateral derecho. Creo que todos los jugadores, o más bien de los 11 jugadores, 3 o 4 son los que comienzan o los que tienen vocación defensiva.
Sí.
El resto de jugadores son jugadores que van para adelante, y que creo que por eso nos da esa sensación de que Metapán ha merecido un poco más, porque esto le permite pensar en que el campeonato puede ser un buen augurio para ellos, sabiendo que lo que viene, por lo menos en cuestión de visita, va a ser más accesible que lo que ha tenido hasta hoy.
Profe.
Sí, dentro de las situaciones, bueno, tengo algunas cuestiones que ir enlazando en relación a los demás partidos con lo que el desempeño arbitral de este partido. Por ejemplo, al minuto 7 hay una entrada de Melvin Cartagena que va con los sacos por delante, una entrada temeraria sobre Diego Gregory, si recuerdan. Debió haber sido amonestado. Y luego al minuto 27 un golpe de el 27 de Águilas, Díaz, sobre el rostro del número 6 de Metapán. Son situaciones que se deben de poner atención. ¿Por qué? Porque esto ya es recurrente, esas entradas que van con los sacos por delante. Ya hablábamos, por ejemplo, en aquel Platense Dragón en el que hubo dos situaciones de tarjeta roja. Esto te deriva en que cuando llegan árbitros a aplicar el reglamento se encuentran con un escenario completamente, digamos, diferente en cuanto a la actitud de los jugadores. Y estoy adelantándome para el partido entre Once Deportivo y Luis Ángel Firpo, donde hubo 4 tarjetas rojas. Esto de las entradas a la altura del tobillo que van con los tacos por delante ya es recurrente en todas las jornadas, y lo que va a derivar es precisamente en eso: una de dos, lesiones de jugadores, o en partidos que los árbitros sean bastante exigentes en la aplicación del reglamento, vamos a ver tarjetas rojas a granel, así como el Once Deportivo Firpo, insisto, en cuanto al partido, y también pregunta para Manuel, en el sentido de que, ¿qué es lo que pude observar? A mí me parece que es un Águila que ya por lo menos retomó la idea de lo que quieren plasmar el entrenador, un equipo muy ordenado en relación al Águila de las jornadas anteriores. Se le nota que todavía le hace falta ritmo e intensidad, que todavía algunos jugadores se terminen de poner en forma para la exigencia del campeonato, para competir por el campeonato definitivamente. Pero eso vi de positivo a Águila. Obviamente en la parte delantera todavía le está haciendo falta el gol. De parte de Metapán, un equipo, creo yo, bastante compacto, también ordenado, pero no vi el mismo Metapán de las jornadas anteriores. Y eso, aquí va la pregunta para Manuel. ¿Qué condiciona a que un equipo como Metapán, digamos, hasta cierto punto, bastante similar a lo que hizo Limeño frente a Águila, que es cuestión, vamos a ver, Manuel lo puede decir porque estuvo ahí, si la camisa de equipos como Águila, Alianza, FAS pesan para los demás jugadores, o tiene que ver con el discurso del cuerpo técnico de cambiar la idea porque vas a enfrentar en el papel a un rival con mayores recursos, digamos, que lo que puedas tener. Si comparamos planteles, Metapán y Águila, pues obviamente Águila tiene mejor plantel. Si hablamos de trabajo en equipo, me quedo con el trabajo de equipo que está realizando Metapán, porque mantiene una idea y creo que están respondiendo a lo del entrenador. Limeño y ahora Metapán me parece que tienen demasiado respeto para enfrentar al Club Deportivo Águila, y por ahí me parece que deberían de arriesgar un poco más para tratar de ver de qué pueden ser capaces ellos definitivamente.
No hay que olvidar que Águila es el campeón, ¿no? Y que de una u otra forma, más allá de lo que está mostrando Alianza, porque hoy lo de Alianza es un punto muy muy elevado del torneo en rendimiento, pero más allá de lo que ha mostrado Alianza en estas últimas jornadas, el campeón y el líder absoluto del año pasado en fútbol ha sido Águila. Águila ha recibido un solo gol desde la final, desde la semifinal, y quien le ha anotado gol ha sido Alianza desde entonces, ¿no? Es un equipo que merece el respeto que ha obtenido, que estoy totalmente de acuerdo que no ha obtenido los resultados en cuanto a victorias porque de cara al gol no se le ha dado, pero que es un equipo que prepara los partidos de una forma táctica muy buena. Yo creo que Águila, la vez pasada estábamos hablando de cómo conceptualizar los rendimientos de los equipos, ¿no? Y yo le decía, para mí lo de Águila es muy táctico. Es un equipo que ataca pensando en cómo va a quedar parado en la pospérdida. Es un equipo que, si usted lo ve, pierde la pelota y está bien, bien posicionado, bien parado.
Y reacciona. De hecho, los jugadores les ve una reacción muy diferente a cualquier otro equipo cuando pierden el balón.
Cuando pierde la pelota, eso sí. Para adelante no ha sido el más agresivo, porque creo que ha priorizado tácticamente, ahora, hoy por hoy, prioriza el orden táctico a una idea de juego con pelota. Y ahí vemos los resultados, ¿no? Vemos un equipo que cuesta hacerle gol, vemos un equipo que no genera tanta ocasión de gol, que si bien es cierto, como usted dice, en el primer tiempo pareciera ser que propone más, pero ¿qué tanto eso fue convertido en ocasiones reales de gol? Pues ahí podríamos tener, eso es debatible, ¿no? Y que creo que Metapán lo respeta, sí, tiene usted razón, pero creo que lo respeta también pensando en que enfrente tiene a un grande, que enfrente tiene al mejor equipo del último año, y que también tiene que ver con que el rival juega, ¿no? Y que Águila mete los partidos en el huacal que le gusta meterlos, y son partidos muy tácticos lo que ha desarrollado Águila hasta ahorita.
Bueno, también otro de los partidos, el Puerte cayó en casa frente al Santa Tecla 1-0 con tanto de Gonzalo Tarifa a los 71, motivo por el cual le sigue sumando Santa Tecla, haciendo bien las cosas, a pesar de que tuvimos la oportunidad de ver generación de juego mucho más volumen en cuanto al Puerte. Pero estos 5 partidos que va del torneo es lo que a consecuencia da la salida para el técnico del cuadro del Fuerte San Francisco. No sé si tenemos el comunicado para poderlo leer, para que toda la afición también esté pendiente. Bueno, vamos a analizar un poco el partido. Como lo mencionamos, fue importante la victoria de Santa Tecla, que sigue sumando y alejándose de esa zona del descenso, y tras también los resultados se siguen complicando algunos equipos de la primera división en esa acción. Once Deportivo con 34, el Jocoro 33, 19 puntos tiene Platense, y Santa Tecla tiene 17 puntos en la zona del descenso. Y lo hablábamos también, un fuerte mermado de aproximadamente 5 bajas de sus jugadores titulares para enfrentar al cuadro de Santa Tecla, que tuvo una y la aprovechó muy bien, don Lisandro.
Mira, yo ayer en mi análisis te decía, que ¿verdad?, que era un partido que Santa Tecla podía ganar y lo daba por favorito, si no me equivoco. Pero viendo el resumen, Fuerte San Francisco hizo un buen juego también. Es decir, la mala suerte que no anotó las jugadas que tuvo, y sí le anotaron una de las pocas que tuvo ayer Santa Tecla. Esto no sorprende porque Santa Tecla pues ha venido con esa dinámica que puede complicar a cualquier equipo, ¿verdad? Que no entienda lo difícil que puede ser Santa Tecla. Lo que a mí me deja sin sabor es que quiten al técnico tan rápido, ¿verdad? Sobre todo que en el juego no se vio mal Fuerte y tiene ausencias bien importantes dentro del plantel. Entonces están cometiendo el error de principiantes, ¿verdad? Ya lo cometieron el torneo pasado, hoy vuelven a hacerlo. La verdad no sé dónde tienen la cabeza sus directivos, porque deberían de ser un poquito más pacientes, deberían de analizar no solamente el resultado, sino que el funcionamiento y el rendimiento del equipo y también su responsabilidad en cuanto a las contrataciones de jugadores, ¿verdad? Porque el delantero que han traído, pues poco les va a ayudar. Entonces, si tú traes un refuerzo en un área que tú necesitas y te escoges mal, pues tú tenés que hacerte responsabilidad de quién fue el que trajo a ese jugador. Seguro no fue el técnico. Entonces, cuando a ti te ponen ya un jugador aquí, ¿qué te queda? Aceptarlo. Pero si ese jugador no te va a rendir, entonces no es culpa de él, es culpa de quien toman esas decisiones. Entonces yo creo que más allá de lo importante para Santa Tecla la victoria, creo que esa decisión de Fuerte San Francisco les va a traer problemas para el resto del campeonato, porque genera inestabilidad. Lo probaron el torneo pasado y se dieron cuenta que no les funcionó, y ahora vuelven a cometer el mismo error.
Estoy completamente de acuerdo. Creo que no es como diríamos, no es así la onda. No es así la onda. Creo que Fuerte San Francisco se vuelve a equivocar en esa decisión, porque creo que se sataniza muchísimo perder contra Santa Tecla. Es decir, creo que si se hubiera perdido contra otro equipo, probablemente no se habría tomado la decisión inmediata, pero creo que tiene que ver con el satanizar el hecho de perder con el último lugar, ¿no? Que es lo que al final genera un contexto de qué tan mal estamos peor que el último, y no es así, no necesariamente es así. Hay que entender todas las aristas que involucran un contexto global. Y en esas aristas está también cómo estructure el equipo yo, cómo armé el plantel en base a lo que vi el año pasado. Tengo disponibles todos los jugadores. Hay muchísimas. ¿Qué tan bien trabaja en los entrenamientos el profesor? Y si yo únicamente saco conclusiones en base a que perdí con el último lugar y eso me hace tomar una decisión con el hígado, pues al final lo único que me va a generar esto es que voy a empezar desde más atrás, incluso desde donde estoy. Eso en base a Fuerte San Francisco. En base a Santa Tecla, creo que Santa Tecla le urge ya tener definida otra sede.
Ya está el Estadio Nacional.
Exactamente. ¿Por qué le urge ya? Porque empieza a encontrar resultados, empieza a conseguir oro en resultados que lo pueden en algún momento poner en la pelea. Muchas veces dijimos, en algún momento esto puede llegar a sentenciarse antes de lo que creíamos, ¿no? El tema del descenso. Pero Santa Tecla, con la forma en la que ha encontrado estos últimos partidos, lo que sí le urge es ya encontrar estabilidad como local, porque siempre juega de visita, es lo que le pasaba a Alianza el campeonato pasado, ¿no? Siempre juega de visita y no encuentra estabilidad en victorias. Para Santa Tecla, que está peleando abajo, es muy importante encontrar estabilidad, por lo menos en sumar. Y la estabilidad de suma de puntos depende mucho de que el 50% del torneo lo jugás como local. Y si el 50% del torneo yo lo punteo, puedo sacar adelante el barco.
¿Prof? Sí, dentro de esto, yo agregaría, bajo el contexto que ha descrito Lisandro y Manuel, es que la interlocución de la Junta Directiva con la lectura a nivel técnico de los resultados y lo que está pasando en el terreno de juego es equivocada, porque la lectura de ellos, me imagino que debe ser: venimos de empatar con el campeón nacional en la primera jornada, en la jornada anterior empatamos con el subcampeón nacional, estoy hablando de Águila y Jocoro, y venimos a perder contra Santa Tecla, el último de la tabla general de posiciones, aunque antes de esta jornada Santa Tecla llega en décima posición y Fuerte San Francisco en onceava posición. A partir de eso uno tiene que decir, y es un Santa Tecla que viene a ganarle a un FAS. Luego podríamos hablar de si fue una versión buena de FAS o es ese FAS que está pasando esas dificultades a nivel administrativo y que pueden estar pasando factura a nivel de la parte deportiva, pero bajo esa lectura ellos tienen que ser conscientes que es un nuevo proyecto con un nuevo entrenador y tomar la decisión de cortar esa parte de a este momento me parece que es una decisión equivocada, que ya lo dijeron. Pero lo que pasa es que vemos a un Fuerte San Francisco que asciende de muy buena manera, le cuesta en las primeras jornadas, como es normal un equipo Benjamín, y creo yo que lo normal hubiese sido que estuviese en los últimos cuatro de la tabla de posiciones Fuerte San Francisco, pero termina clasificando como consecuencia de lo que deja el entrenador Pablo Quiñones en su momento. La parte emotiva de la dirigencia los lleva a cambiar entrenador, se terminan clasificando, y luego a partir de ese momento creo yo que están tomando decisiones por la parte emocional, por cuestión de percepciones, ni siquiera por datos, estadísticas, de decir qué es lo que está haciendo Santa Tecla. Ya no es el mismo Santa Tecla del torneo anterior, ya no es aquel equipo de Frank Medrano que tenía un grupo de chicos que entusiasmaba cómo jugaba el equipo, a pesar de que no lograba los resultados como hubiese querido, pero el equipo era atractivo, pero de repente era, digamos, accesible para la mayoría de equipos, incluso para el mismo Fuerte San Francisco el torneo anterior. Con los refuerzos que tiene Santa Tecla, uno ve el resumen del juego y ve, a mí me da la impresión de que Fuerte San Francisco fue mejor en el partido, pero la diferencia es que Santa Tecla está siendo efectivo, más pragmático, ha dejado esa idea de jugar bonito e ir por el resultado, pues obviamente buscarán salvar la categoría. Y bueno, ahora Fuerte San Francisco parece un equipo más, perdió esa idea con la que ascienden a primera división, y bueno, a ver qué resultados les tiene esa idea de que es muy folclore eso de cambiar técnico y que los jugadores reaccionan porque quieren ganarse la titular y convencer al nuevo entrenador, pero eso solo les puede durar un par de jornadas definitivamente.
Bueno, ese es el comunicado que compartía Fuerte San Francisco a través de sus cuentas oficiales por la mañana. La Junta Directiva informa que a raíz de los resultados de las primeras 5 jornadas del torneo Apertura 2024 de la Primera División, ha tomado a bien dar por terminado el contrato laboral con el profesor Fabio Yarramendi como técnico principal de nuestro club. Agradecemos al profesor Yarramendi por su trabajo al frente de nuestra institución en el inicio del presente torneo, en el tiempo que le deseamos éxitos en sus proyectos deportivos. O sea, la afición, comunicarles que a la brevedad posible estaremos anunciando el nuevo director técnico de nuestro equipo para lo que resta del campeonato. Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, Love and Grill en Museo Marte este 23 de febrero con invitación especial de Locos por el Asado. Todo gracias a Pimi Specialty Foods. Las entradas están a la venta en FOM Capital. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Bimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Bimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Continuamos analizando lo que pasó en la jornada 5 y un partido que era esperado por todos debido al retorno de la afición. Era Alianza en el estadio Cuscatlán enfrentando al cuadro de Jocoro. Manita para Alianza, muchas situaciones que resaltar aparte del público. El debut de Angelo, también de Leo Mengíbar al frente de Alianza y también tuve la oportunidad de ir al estadio, una buena logística y hay que resaltar eso de parte de Alianza y ojalá que se continúe respetando no solo de parte de Alianza sino también de la afición local y visitante que puedan asistir a este escenario deportivo. Los tantos llevaron la firma de un golazo de Ezequiel Rivas a los 20 minutos, Sebastián Julio anotó el 41, nos fuimos hacia el descanso al 50, Michel Mercado, Marvin Monterrosa al 58 y cerró la cuenta Rodolfo Zelaya al 64 para imponerse al cuadro fogonero. Don Lisandro.
Mira, independientemente de los 5 goles, porque pudieron haber sido 3-4 goles más, ¿verdad? Sí. Alianza fue absoluto dominador del juego. Aquí hay que separar dos cosas, ¿verdad? Primero hablemos de lo malo que es Jocoro. No es un equipo que no existe prácticamente, ni individual ni colectiva, nada, perdidísimo. Y ayer te indica lo malo de nuestro fútbol, porque es el subcampeón. ¿Cómo es posible que un subcampeón,
dos finales consecutivas,
Juegue tan mal como está jugando este torneo y ayer fue su coronación, ¿verdad? Pero sacado eso de la ecuación, hay que centrarse en Alianza, porque parte de por qué se vio tan mal Jocoro, más allá de lo mal que andan ellos, es que Alianza encima lo hizo ver peor todavía. Porque si tú te aislas y te concentras únicamente viendo el funcionamiento de Alianza, ningún equipo, con todo el respeto para todos, tiene ese funcionamiento que tiene Alianza. O sea, Alianza sabe jugar, que es lo que los otros equipos no saben hacer. Una cosa es entrar en la cancha y tirar pelotazos o tirar patadas a saber jugar. ¿Y cómo logras tú que un equipo sepa jugar. Primero, sabiendo armar un equipo, escogiendo bien los jugadores y definiendo bien cuál es tu idea de juego que querés. Entonces, si tú sos fiel a esas tres cosas, vas a tener lo que tiene Alianza ahorita, cosa que nadie más hace, porque si tú ves los demás equipos, todas las contrataciones son como, si sale algo bueno por aquí, lo agarro, sin darte cuenta si ese jugador te va a llegar a hacer diferencia o no va a hacer diferencia. Entonces, lo que demostró Alianza es que sigue en esa dinámica, sabe qué es lo que tiene que hacer, no se desvía hacia otras cosas, y hoy por hoy es para mí el mejor equipo, el que mejor juega, independientemente de los resultados. Tú ves el partido con Firpo, ves ahora este, es cada vez como que va en creciendo, como que los jugadores están reencontrando, se están otra vez gustando, y ese es el resultado. Tú ves a un Faja al pelotazo, y ya vamos a hablar de eso, ves a un Águila todo tedioso, no es así como se juega. Si tú querés que tu afición vaya, tu equipo tiene que jugar bien, no solo es ganar. Y ayer Alianza demostró eso, y la afición respondió. Así es que me alegro un montón, porque fue mi filosofía, yo siempre me ha gustado ese fútbol, oyéndote hablar un poquito de lo que estaba hablando Manuel de Águila, de que especula con el resultado, que no te hagan gol. Nunca ha sido esa la filosofía de Águila de juego. La filosofía de Águila era de ir siempre hacia adelante, siempre tuvo las mejores delanteras, los mejores goleadores. Entonces, cuando tú ves eso, la afición no va. Y esa es la diferencia. Yo te digo, me alegro un montón. Yo lo dije ayer, que iba a tener un partido relativamente fácil. Fue mucho más fácil de lo que yo esperaba, porque no me imaginaba a un Ocor así. Pero me alegro, porque siempre es bueno que en el torneo haya un equipo, al menos, que sí respete el buen fútbol. Y Alianza demostró que va en ese camino.
Manuel, hablamos de Alianza, ya lo dijo Lisandro, resaltó las características que tiene, pero también quien preocupa es Ocor, el subcampeón, y no solo eso, sino que también en cuanto a las fases de juego, Ocor no fue acertado en ninguna de ellas, y el dominio quizás, como dice don Lisandro, lo tuvo Alianza, no a un 100%, pero sí la mayoría fue para Alianza, el dominio total del juego.
Mira, por lo menos de los partidos que hemos tenido oportunidad de ver en televisión o de ver en vivo, para mí es el dominio más abrumador en mucho tiempo que he visto en la primera división. Es impresionante cómo Alianza terminaba una jugada y lograba recuperar altísimo. Perdía la pelota o intentaba terminar la jugada y cortaban en algún momento, lograba cortar la defensa de Jocoro. Y es que parece que para Alianza es noticia buena tras noticia buena tras noticia buena tras noticia buena ahorita. ¿Por qué? Porque se lesiona Narciso y surge Leison Vargas, que para mí es un tipo que tiene una proyección espectacular. Su portento físico, su posición, su ubicación en el campo, su lectura de juego, su recuperación alta, su estar pendiente de la segunda pelota. Ayer veíamos que, por ejemplo, se perdía la pelota en ataque y él estaba por delante de los rivales para poder recuperar alto la pelota y comenzar a jugar arriba, cerca del arco rival. Leison Vargas es una...
Eso falta algo, su personalidad.
Su personalidad también. Y su edad. Sí. No, es... ni hablar. Entonces, ante la lesión de Narciso, surge una excelente noticia, que es Leison Vargas. Probablemente estoy siendo apresurado porque es un partido, pero lo hemos visto en un par de partidos anteriores y es un proyecto que puede llegar a convertirse en algo interesante para El Salvador también, no solo para Alianza. Aparte de eso, ver la cantidad de goles, calidad de goles y el baile que pega ayer Alianza. El debut de Leo Mengíbar. Leo Mengíbar, que llega a cerrar incluso un círculo de un equipo completo de media cancha para arriba, es es impresionante la cantidad de opciones que tiene Alianza, cerrando el círculo con Leo Mengíbar, que se suma también a Andrés Hernández. Imagínate, había lo que más se le había criticado a Alianza en algún momento es la renovación. Desde el campeonato pasado vino por acá Gonzalo y nos explicó que se estaba hablando acerca de la renovación. Hoy por hoy, imagínate ese tridente de Leison, Andrés Hernández y Leo Mengíbar jugando por dentro, porque ayer jugó por dentro la primera parte, donde mejor se vio para mí fue por dentro. Son tres tipos sub-23, ¿no? Incluso disminuyen la media edad del equipo de una manera espectacular, y ambos y los tres son ya una realidad, no solamente una promesa, son una excelente realidad para darle 10 años de fútbol a Alianza. Aparte de esto, podría no parar en las noticias, regresar al Estadio Cuscatlán. Que regrese la afición al Estadio Cuscatlán. Aparte de eso, pensar que arriba, después de que el campeonato pasado decíamos, es que no tiene mucha opción arriba, hoy cuenta con tres excelentes opciones. Sebastián Julio la rompió en Firpo y hoy está llegando y ya metió dos goles y en ¿cuánto? En dos partidos, ¿no?
En tres juegos.
Dos
y medio.
En dos partidos y medio ya metió dos goles. Y se ve que el volumen de fútbol que él da es bueno. Emerson Mauricio, selección nacional, es una realidad ya en primera división. Su edad también es parte del gran talento que tiene el equipo. Y ni hablar de que Rodolfo Zelaya, aparte de cualquier crítica que pueda haber, entra, le mete dos a Firpo, le mete un gol ayer, estuvo a punto de anotar otro gol. Son, por fuera, aparte de mencionar el golazo de Ezequiel Rivas, que lo pone nuevamente en ese spotlight, en esa luz en donde decís, este es distinto, si quiere es distinto. Lo que hace ayer Ezequiel Rivas jugando por fuera es espectacular. Después de eso, tiene por fuera, por izquierda, volviendo a su nivel desde hace ya un par de torneos, Juan Carlos Portillo. Michel Mercado. Y no estamos sumando a alguien que entró 10 minutos, Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez, no nos olvidemos que Oscar Rodríguez ha representado muchísimo para Alianza y que tiene un rendimiento espectacular. ¿Y si regresa Narciso? No. Hay noticia tras noticia buena en Alianza.
Y el uruguayo es muy bueno también.
También Ángelo. Aparte Ángelo, no, hay demasiado de dónde coger.
Y sin mencionar al mejor de todos.
Marvin Monterrosa.
El trompetista de la orquesta.
Pero no me respondió lo de Jocoro.
Pero es que lo que voy es... Sí, tener razón.
Voy a agregar una más. Tiene tres guardametas que han sido convocados a selección nacional.
Tres guardametas que han sido convocados a selección. No, lo de Alianza parece ser que después de todo lo malo que vivió, todo el contexto que vivió, hoy vuelve a proyectarse para decir es el candidato al título, ¿no?
Pero yo te voy a decir cuál es la clave. Que han sabido mantener su infraestructura administrativa y organizativa. Entonces, eso no te permite la desbandada que pasa en todos los equipos. Porque hay gente que está pensando qué se puede hacer para sustituir esto, para mejorar esto, para corregir esto. Esa es la gran
o el secreto
que tiene Alianza, que han mantenido todo.
Y tal vez agregar que creo yo que aparte de una estructura administrativa que es importante, creo yo, entenderé yo que es el respeto de cada área o especialista, pues, porque uno puede tener una estructura en un equipo, alguien encargado en cada área, pero si no respetas esa decisión técnica del especialista, pues obviamente
es que por eso es que yo, porque yo los conozco, pues yo armé eso. Son profesionales, no son empleaditos de salario mínimo, es gente preparada. Encima tenés al Tigana, ¿verdad? En la parte deportiva.
Encima está el Tigana.
A Noemí en la parte administrativa. Hasta tenés a Carmencita en la parte de mercadeo. Tenés a Cristian Roque en la parte de comunicaciones. Antes estaba Oscar Silva, que es un profesional también. O sea, todos son con título profesional, no son empleaditos que vas a recoger para que te
haga para que cubra una posición.
La secretaria Blanque,
una y encima, perdón Lisandro, encima yo no sé si van a coincidir conmigo, pero encima le pegan al clavo en llevar nuevamente a Jorge el Zarco Rodríguez, porque la decisión para mí tiene que ver con un entrenador que es serio, que impone respeto también y que conoce las entrañas del equipo y que ha sido exitoso en el plantel.
Pero fíjate que sin quitar lo bueno que es Jorge, es el menos importante.
Imagínese.
Pues es el menos importante porque, si vos pones otro técnico en ese contexto ahorita, ya con afición, que hacen inversiones, igual, bueno, Jorge se fue de Alianza, ganó 2 de 5 finales, vino Wilson Gutiérrez, uh-huh, y quedamos campeones y le ganamos al Tigres, hicimos aquel gran partido que por poco y lo eliminamos. O sea, eso es lo que, por eso es que yo insisto mucho en esto y hablo de los equipos en general. Ellos ahí es donde tienen que invertir. Uh-huh. Yo antes de pensar en jugadores, yo siempre pensé en una base administrativa, porque es lo que te sostiene. A ti te ayuda un montón. No tenés que andar tú volteando a ver qué voy a hacer para esto, qué va a hacer por otro. No, es la gente, son tus profesionales que te hacen la tarea y te la llevan. Ya va, mire, ¿qué piensa de esto? Es mucho más fácil. Por eso es que Alianza le saca ventaja a todos, porque Alianza supo mantener eso, y eso es lo que a mí más me llena de satisfacción, porque no se pierde lo que uno hace, se quiere y se mejora, y eso lo estuvo haciendo Pedro y hoy lo siguen haciendo Gonzalo, mantener esa base.
Bueno, vamos a cerrar el tema Alianza, ya que no me contestaron los
sí, a eso foros, iba, pero
mañana vamos a hacer esa pregunta. Un saludo para Mauricio Espinosa y también para Denis Díaz, que está en nuestra sintonía. Vamos a hacer una pausa, al regresar también tenemos partidos pendientes, 5 expulsados en el occidente, pero antes la invitación al Love and Grill este 23 de febrero para que disfrute de cortes premium gracias a Pimi Specialty Foods. Como invitados especiales, Locos por el Asado, las entradas están a la venta en Pon Capi. Ya regresamos.
Mucho hablar de eso.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Gracias por continuar en sintonía de Los Ex del Fútbol. Continuamos analizando lo que nos dejó la jornada 5 y un encuentro de 5 expulsados, 4 en cancha y también parte del cuerpo técnico de Luis Ángel Firpo, que cayeron ayer 3-1 frente al cuadro de Once Deportivo. Anotaron Kevin Chabraón al 27 para Once Deportivo, también anotó Adrián Flores al 64 y Josué Rivera al 90 más 3, Steven Vázquez de penalti al 89, anotaba en favor del cuadro firpense. Por cierto, también el portero de Firpo, Wilber, se quitaba un penalti para el cuadro de Firpo. Los expulsados, Jorge Cruz al 29, Chabraón al 34, Jomal Williams al 47 y por doble amarilla, Guilherme Silva al 54 y también, como comentaba anteriormente, parte del cuerpo técnico de Firpo que fue expulsado por el profesor Iván Barton. Manuel.
Difícil comentar sobre el volumen de juego del equipo. No tuvimos la oportunidad de poder ver el partido. Lo cierto es que los resultados dan la razón a lo que pensábamos en algún momento al inicio del torneo, que el equipo estaba satisfecho en el sentido de estar lejos de posiciones que lo podían comprometer con descenso y que a partir de eso iba a priorizar el hecho de flotar en primera división. Eso es lo que la percepción que nos daba al inicio del torneo. Y cuando ves este tipo de partidos en donde pues suceden expulsiones extremas y todo, porque esto es sin lugar a dudas, profe, no sé si
es que esa roja viene como consecuencia de esas entradas que yo he estado describiendo en las jornadas anteriores, que se han vuelto muy normales. Ahora lo hizo de una manera artera, fue al jugador definitivamente y
ya
bien aplicada la roja, pero...
Ya debí el tema.
Sí, yo sé. Bien aplicada la roja, pero es que tengo que insistir en esta parte. De hecho, en el Alianza Jocoro también hubo entradas de esa magnitud que no fueron amonestadas. Y te lleva a esto, más allá del tema del resultado y del entorno y todo lo demás, pero a mí sí me interesa ese tema porque imagínate que es Steven Vázquez, es un jugador de selección nacional, joven, con proyección. Es importante que el arbitraje, además de que es su labor principal aplicar el reglamento en función de que hayan buenos partidos, ahí transversalmente va el hecho de cuidar la integridad física de los jugadores, de todos los jugadores definitivamente. Y obviamente al no hacer eso, pues uno dice, bien aplicada la tarjeta roja, pero la pregunta es, ¿de qué te va a servir una tarjeta roja cuando haya un jugador lesionado? Porque este tipo de acciones se vuelvan normales en nuestro medio.
Sí, continúe, sí, profesor.
Pero está bien que lo haya hecho, ¿verdad? Y me extraña de Jorge Cruz, porque Jorge Cruz
exacto,
no es un jugador así. Se me hace que ha sido un momentito de eso, de que te descontrolaste, desconcentras y terminas haciendo una entrada demasiado fuerte. Sí. Pero... Bueno, no habías terminado. Yo no.
Para suavizártela
cuando te llegara a ti, pero hoy me muevo.
No, para nada. Lo que pasa es que mi percepción del equipo es esa. Mi percepción del equipo es que es un equipo que está satisfecho con lo realizado en el Apertura. Lo veo así porque pareciera ser que no hay indicios de que el equipo... quiera ser protagonista en el torneo.
¿Yo querés que te diga cómo lo veo? ¿Un equipo más que satisfecho? No. Yo diría un equipo insatisfecho de los jugadores. Ya no quieren estar ahí.
Ah, ok.
Porque acordate cómo... Bueno, si ellos pasaron sin cobrar hasta allá cuando iban a hacer la inscripción, que les querían pagar el 50%, ¿te acordás? Y sí, hacerlo firmar. O sea, tú no podés pedir a un jugador... Que se entregue, que se sienta orgulloso de la institución que representa si tú como directivo lo tratas así. Bueno, todo eso propició que en alguna medida Juan Pablo Herrera al menos dejara la presidencia, aunque siga en la directiva. Pero es que ese malestar ahí está.
Se acabó la ambición que pueda entonces existir de parte de los jugadores.
Que los jugadores están quizás como, estoy hablando de los que pueden hacer tu diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Esperando que se venza su contrato y quedar libre e irse. Uh-huh. Más están en eso que en proyectarse en el equipo para más adelante.
Y quizás el reto ahorita en este torneo sería encontrar la forma de despertar una ambición sana para entender si este torneo puede representar un logro a nivel personal para ellos. Y eso se hace pues teniendo una identidad, una ideología de juego que te emocione, que te motive, que te permita pelear por títulos, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy el equipo, como bien dice Lisandro, a nivel administrativo pareciera ser que está satisfecho, pero a nivel deportivo el jugador está insatisfecho con tener contrato en el equipo, y eso es peligrosísimo.
Claro. Bueno, vamos rápidamente para ir cerrando lo que nos dejó esta jornada número 5 con el partido que confirmó el liderato del cuadro de Municipal Limeño, venciendo 2-1 al cuadro de Dragón. Los tantos de Daniel Jair Delgadillo al 43 y Luis Landín al 83, y Manuel Chalá, que anota nuevamente con Dragón al 59. Por cierto, en estas acciones, profe Elmer, había el gol de Yair Delgadillo, que fue un poco que comentaron de que había posición fuera de lugar, pero ya repasamos un poco las acciones y me parece que es Kevin Calderón quien lo habilita en esa acción a Delgadillo. Pero también, si usted tiene la oportunidad de verlo a través de las diferentes plataformas digitales de los Ex del Fútbol, vamos a analizar esa acción, profe.
Sí, vamos a dar seguimiento a ver si de repente sale alguna toma ideal, de tal forma que pueda ayudarnos a determinar con exactitud si hay infracción de fuera de juego o no. Con lo visto hasta el momento, me parece que es una situación muy normal en la que cuando el balón es pateado, el jugador que termina anotando de remate sale de buena posición. Obviamente, al momento de la recepción del balón, sí se ve adelantado, pero como el fuera de lugar no se juzga a partir del momento de que el atacante que está adelante recibe el balón, sino a partir del momento en que el compañero hace el primer contacto con el balón, ni siquiera cuando el balón sale del botín del atacante, sino cuando hace el primer contacto, a partir de ese momento se evalúa el fuera de lugar. Y pues insisto, con el material que hemos visto, la acción se mira normal, que es un gol válido y nada que digamos refutar, discutir en ese momento, hasta que haya una situación que nos muestre lo contrario. Pero ahí puede ver que el jugador está sobre a la altura de la barrera, definitivamente.
La definición es muy buena, es complicada. La pelota viene de atrás hacia adelante, él está de espaldas más o menos al arco y la logra enganchar para poder. Esas pelotas, ¿cuántas veces no hemos visto que salen al palo de mango que está atrás, no?
Sí, al vecino.
Al vecino, que le cae al vecino para que tenga pelota nueva.
Don Lisandro, ¿qué le parece la victoria?
Mira, yo creo que estaba dentro de la lógica, porque acordémonos que hablamos que iba a ser un partido bastante parejo, ¿verdad? Pero que la localía podría darle un poquito la ventaja al limeño, y al final terminó siendo así, ¿verdad? Dragón me sorprende a pesar que perdió, porque le costó al limeño, y tuvo sus oportunidades Dragón también, inclusive al final creo que tuvo una bastante clara. Así es que un partido bonito, interesante. Creo que estos dos equipos van a estar peleando ahí en zona de clasificación, no en los primeros puestos, pero sí dentro de los 8, porque los veo bastante compactos. Así es que me alegro mucho por ellos, por Limeño, porque le está dando frutos la inversión que han hecho, y por Dragón, que se ha recuperado de todos los jugadores que se fueron, ¿verdad? Así es que me alegro por ellos y ojalá que sigan así.
Y también muy buen marco de público, sí, que asistió a Santa Rosa, así que a pesar de ser partido entre semana. Rápidamente, FAS Platense empataron 0-0.
Sí, es que aquí estaba el miau.
Siento la presión, don
Lisandro.
Haciendo
presión,
sí.
¿Y qué querés que diga? ¿Te lo dije o no? Él ayer dijo de que tenía sensación que FAS no iba a ganar.
Sí.
Así que mira, lo vamos, la próxima vez lo vamos a tener aquí de comentarista, porque ya veo que
Analiza bien.
No, pero al menos a su equipo.
Sí, Gerardo dice que conoce muy bien a su equipo y de las cualidades que tiene y también de lo que carece. Manuel, ¿qué le parece este empate?
Es un malísimo resultado para FAS, más allá de que si Melgarejo tapa o...
Y Platense, que Santa Tecla sumó.
No, bueno, para Platense era importante, sí, no irse muerto del quiteño. Sumar de a uno representó mantener una distancia de 2 puntos. Hoy más que nunca esa lucha por el no descenso está viva. Lo cierto es que para mí, así como el partido de Águila Metapán representó en importancia, para mí lo importante es cómo estaba viviendo Metapán el momento en el partido de Alianza Jocoro, para mí tiene mucha protagonismo lo que hace Alianza. En este partido, para mal, tiene mucho protagonismo que FAS no logre conseguir los tres puntos es como local, mira, con Platense.
Mira, Manuel, mira el juego de FAS. Solo la primera jugada, ¿cómo hable? La pelotazo a buscar a Chaverra, ¿cómo se llama?
Chaverra,
que por cierto, con todo mi respeto, hasta ahorita no ha demostrado nada, ningún argumento para estar en un equipo como FAS. Pero el problema de FAS es que no tiene jugadores idóneos como los que tiene Alianza, que sepan jugar con la pelota en los pies, que todo es el pelotazo, que tampoco es idea de juego. Ahí ya el técnico debería de verse un poquito la mano y no se le está viendo. Calidad de jugadores tampoco es que tenga una gran calidad de jugadores. Jugadores ahí, de hecho, yo creo que muchos ya están de más. Hay otros jugadores que, acordémonos, que antes del partido, un día antes, estaban dando conferencia a prensa quejándose por 6 días de atraso. O sea, hay una descomposición interna que para FAS es difícil. Solo ponerte a pensar que de los 6 puntos que jugó,
¿qué ha conseguido?
Contra los últimos 2 partidos del acumulado, solo ganó 1. Perdió 5 puntos que normalmente equipos que van a pelear por campeonato, esos puntos los van a ganar. Entonces, así como Metapan fue y les empató, fue a contra Alianza y le empató, y fue contra Aguilera y empató, que son empates importantísimos, estos 2 resultados para FAS son negativos, o sea, malísimos.
Sí, pierde con Tecla, empata con Platense, ajá, que son los que están en la última posición. Y tras 5 jornadas disputadas, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: líder es el cuadro de Municipal Limeño con 12 puntos, le sigue Alianza con 10, Isidro Metapán es tercero con 9, al igual que Dragón. 8 tiene FAS en la quinta posición, 11 Deportiva en la sexta con 7, al igual que Platense. Santa Tecla tiene 6 puntos, Águila también tiene 6 y Firpo 6, Fuerte San Francisco tiene 2 y Jocoro tiene 1. En la tabla acumulada, las últimas posiciones, como lo comentaba, se meten en una situación crítica, porque hay que verlo así: la distancia de puntos es el cuadro de 11 Deportivo con 34, Jocoro con 33, Platense tiene 19 y Santa Tecla tiene 17 puntos. Hay que recordar que en la próxima jornada a Santa Tecla le tocaba como local, pero debido al cambio que ya tendrán la oportunidad de disputar esos encuentros en el Estadio Nacional Las Delicias, lo hará en condición de visitante. Se dieron la localía Alianza este próximo domingo, pero mañana hablaremos de esa previa de la jornada 6. Gracias por acompañarnos, feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol, el único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5.